Mateo capítulo 21, siguiendo con nuestros estudios de este Evangelio, Mateo capítulo 21, les voy a leer comenzando en el versículo 33. Mateo capítulo 21, les voy a leer comenzando en el versículo 33. Es nuestro Señor Jesucristo, hablando a los líderes, a los ancianos, a los sacerdotes. Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre el que ella cayere le desmenuzará. Y leyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Creo que una de las cosas más impresionantes de esta historia de los labradores malvados es que nuestro Señor Jesucristo la contó en el último día de su enseñanza pública. Es el último día de su enseñanza pública. Él ya no volvió al templo a enseñar. De hecho, él pasó el siguiente día preparando a sus discípulos para la gran hora final. Un día después fue arrestado y luego crucificado en el Calvario. Entonces, esta parábola, por así decirlo, fue de las últimas predicaciones a los judíos. Realmente era una advertencia, era una profecía, era uno de sus últimos llamados al arrepentimiento al pueblo de Israel. Y creo que es por eso es una de tres parábolas que se repiten en Mateo, Marcos y Lucas. Si no me equivoco, la parábola del sembrador y la parábola de la semilla de mostaza son las únicas otras parábolas que se repiten en esos evangelios. Una parábola muy especial entonces la que vamos a estudiar esta tarde. Muy conmovedora y poderosa la historia, nos enseña muchas lecciones muy importantes. Al estudiarla entonces no olvidemos que estamos a la sombra de la cruz. En la primera Semana Santa, nuestro Señor Jesucristo va a ser crucificado ese viernes. Vamos a estudiar esta parábola en tres puntos principales. El primer punto, la narración de la parábola, del versículo 33 al versículo 39. Segundo punto principal, la aplicación de nuestro Señor, el versículo 40 al versículo 44. En último lugar, la reacción de los líderes judíos, versículo 45 y el versículo 46. Muy bien, comencemos con la narración de la parábola. Nos dice el versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Así como en Sonora, la tierra y el clima de Israel son muy propicios para plantar la uva, las viñas. Por la descripción que nos encontramos en este versículo, sabemos que el dueño no escatimó nada para hacer que la viña produjera y prosperara a lo máximo. Nos dice que le puso un cerco, cavó un lagar, es decir, un lugar donde procesaban el jugo de la uva. Edificó una torre para que los labradores pudieran subirse a cuidar a la viña de las zorras, los animales, los ladrones. Esas torres eran muy grandes, yo no sabía que eran tan grandes estudiando este pasaje. Son como unos 10 metros de altura, muy grandes esas torres, y las usaban también como almacenes. Y como era costumbre en ese tiempo, el dueño arrendó su viña a otros labradores. la rentó a unos agricultores. Él tenía que salir de viaje muy lejos, nos dice el Evangelio, por bastante tiempo, nos dice otro Evangelio. Entonces la rentó a unos labradores. Durante la vendimia, ellos le tenían que pagar el costo de la renta y pagarle, dándole parte de la cosecha. Al escuchar estas palabras de esta parábola, los judíos inmediatamente reconocieron que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando del pueblo de Israel. Varias veces en el Antiguo Testamento Dios se refiere a Israel como una viña. Probablemente la más famosa está en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 nos dice en el versículo 1, «Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vidas escogidas». Isaías 5:2. «Había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor». La parábola ciertamente tiene que ver con Israel, pero más enfatiza nuestro Señor Jesucristo a los labradores. ¿Quiénes eran los labradores? Bueno, eran los encargados, los sacerdotes, los ancianos, los escribas, los líderes de Israel. Ellos mismos reconocen esto. Ven el versículo 45 de Mateo 21, en nuestro pasaje. Mateo capítulo 21 y el versículo 45 nos dice, «Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos». Y ciertamente ellos eran esos labradores, ellos esos agricultores, los cuales Dios había dejado para que cuidaran esa viña, para que la cultivaran de tal manera que dieran fruto para Dios. ¿Pero qué pasó? Versículo 34, Mateo 21:34. «Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon». ¡Esos labradores! De verdad, eran malvados. Así se titula en mi Biblia este pasaje, los labradores malvados. De verdad, eran muy malos, eran perversos. No tan solamente no quisieron pagarle al dueño lo que le tocaba por la renta, no tan solamente, no era que vinieron los siervos y los despidieron, no. Ellos maltrataron a esos siervos. Es más, ellos los apedrearon, los golpearon, los mataron. Bueno, lógicamente uno pudiera pensar que después del primer siervo, el dueño, el patrón, el padre de esa de familia, inmediatamente iba a mandar a que se hiciera justicia. Pero qué paciencia. Qué paciencia tan grande. Qué paciencia tan infinita. Él envió más siervos. Es más, si ustedes leen el pasaje paralelo, en Marcos capítulo 12, nos dice que mandó muchos siervos. Muchos. Pero los labradores siguieron en su perversidad y los mataron también. Bueno, esta es una de las lecciones principales de esta parábola, de esta historia. Los siervos representan a los profetas. ¿Y qué paciencia tan infinita la de nuestro Señor al mandar profeta tras profeta a Israel por 1500 años? Profeta tras profeta, para que recibiera el fruto del Señor. Pero Israel mató a profeta tras profeta. Es más, unas horas después de que nuestro Señor Jesucristo contó esta parábola, él clamó, nos dice el capítulo 23 y el versículo 37, «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados». Profeta tras profeta, eso fue lo que pasó. Ahora el clímax de la parábola, versículo 37 nos dice Mateo 21. A lo último, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Finalmente, a lo último, ya no podía hacer más, ya no tenía más siervos, les había enviado a todos sus siervos, a muchos siervos, pero ahora les envió a su hijo. Más específicamente, me gustan las palabras de Marcos, ahí más específicamente nos dice Marcos capítulo 12 y en el versículo 6. Por último, finalmente, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Un unigénito, uno solo, muy amado por supuesto, y lo envió a ellos. ¡Qué paciencia la de nuestro Señor! ¡Qué misericordia la de nuestro Señor! Y ciertamente, este hijo, lo último, finalmente que mandó, merecía todo el respeto. Era el hijo del dueño. Ahora, niños, la interpretación es de lo más fácil, ¿verdad? ¿Quién es el padre de familia? ¿A quién se refiere el padre de familia en esta parábola? ¿A quién? ¡A Dios! ¡Muy bien! ¿Y quién es el hijo en esta parábola? ¿Quién es el hijo en esta parábola? ¿A quién se refiere? ¡A Jesús, a nuestro Señor Jesucristo! ¡Por supuesto! ¡No podía ser más fácil! Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros días a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Muchas veces y de muchas maneras. Él envió a profeta tras profeta. Pero ahora, finalmente, a lo último, Él nos manda a su Hijo. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¡Qué palabras tan sencillas! Pero qué profundas y qué poderosas. Y realmente este es un gran misterio, el misterio de la piedad. Dios envió a su Hijo. Dios Hijo se encarnó y nació aquí entre nosotros, en este planeta, en un pueblo, en Belén de Judea. Dios envió a su Hijo. ¿Pero qué pasó en la parábola? ¿Respetaron al Hijo? Vamos a ver, nos dice el versículo 38, Mateo 21:38. Malos labradores. Cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y luego nos dice el versículo 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¡Qué malvados! ¡Qué perversos! ¡Qué ingratos! ¡Qué crueles! Le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Y qué pasó en la historia? Pasó exactamente lo mismo. Esto era una profecía de lo que iba a pasar ese viernes. Los líderes judíos echaron al Señor fuera de Jerusalén. Y allí lo mataron en la cruz. A los que apuntan, Hebreos capítulo 13, versículo 11 y versículo 12. Entonces él fue asesinado con premeditación, con alevosía, con ventaja. Para si no saben qué significa eso, pregúntenle a nuestra hermana Paquita, él les puede explicar esos términos legales. Esos hombres lo mataron premeditadamente, pensando, ya sabían lo que iba a pasar, y lo planearon, y con alevosía y ventaja sobre el Hijo de hijos. El Hijo de Dios lo supo por adelantado, lo estaba profetizando aquí. Pero aún así, Él quiso morir por nosotros. A nuestro Señor usa esta parábola para profetizarle ciertamente su muerte ese próximo viernes y para enseñarle otras lecciones. Este es el segundo punto principal, la aplicación de nuestro Señor. Si yo comienzo la aplicación, una pregunta muy fácil de contestar, nos dice el versículo 40. ¿Cuándo venga, pues, el Señor de la viña? ¿Qué hará aquellos labradores? ¿Qué va a hacer el dueño? ¿Qué merecen esos labradores? Los líderes contestan inmediatamente, no tuvieron que pensar, la respuesta era obvia. Y por cierto, se condenan a sí mismos, nos dice el versículo 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ahí se condenaron ellos mismos. Nuestro Señor continúa la aplicación ahora con un texto de las Escrituras, nos dice el versículo 42. Jesús les dijo, ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por cierto, este notarse antes de que se me olvide, este versículo, este texto, este salmo, viene del mismo salmo del cual le cantaron y le dieron la bienvenida a los niños, a nuestro Señor Jesucristo, en la entrada triunfal. Hosanas al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Es el mismo salmo donde nos encontramos esas palabras. Este salmo entonces está profetizando lo que le pasaría a él, lo que le pasaría ese viernes. ¡Y qué increíble! El Hijo sería desechado. El Hijo sería desechado. Los edificadores lo rechazarían y lo desecharían y lo matarían. Y el Señor hizo esto. Cosa maravillosa a nuestros ojos. Por su decreto, por su plan divino, por su decreto eterno, Él usó la ira y la soberbia, el pecado de esos líderes judíos para su gloria. Ahora, al decir que llegó la piedra a ser la cabeza del ángulo, el Salmo también profetiza la resurrección y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y es con mucha razón que los apóstoles convirtieron a este pasaje a uno de los favoritos para predicar. Hechos capítulo 4 y versículo 11, por ejemplo. Romanos capítulo 9, versículo 32 también y 33. Pero les leo de 1 de Pedro el capítulo 2 y el versículo 4. Ahí el apóstol Pedro usa estas palabras y las aplica muy bien. 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Volviendo a nuestro texto, nuestro Señor, precisamente, termina su aplicación profetizándoles, nos dice el versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y sucedió así. El evangelio fue dado a los gentiles. Las llaves del reino fueron quitadas de los sacerdotes y los ancianos de ese tiempo y dadas a los apóstoles. El que tropezare con Cristo será quebrantado, y así sucedió. Y aquel que castigue será desmenuzado, y así sucedió. Literalmente, dice la palabra, será hecho polvo. Jerusalén fue destruida 40 años después, y no quedó piedra sobre piedra de esa ciudad. Ellos lo rechazaron, ellos fueron castigados. Y ahora es el tiempo de los gentiles. ¿Y cuál fue la reacción de los líderes judíos? Entonces el último punto nos dice el versículo 45. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Se arrepintieron? No. No se arrepintieron. ¿Pidieron perdón al Hijo? No pidieron. ¿Estaba ahí el Hijo delante de ellos? ¿Lo adoraron? ¡No! Querían todavía matarlo. Y si fuera por ellos, ese día, esa hora, ese minuto, lo querían arrestar ya. Entendieron muy bien la parábola. ¡Increíble! Entendieron la parábola. Pero sus intenciones seguían ahí. Querían arrestarlo y matarlo. No lo podían hacer públicamente, le temían al pueblo. Mucho de ese pueblo que llegó ese día era de Galilea. Y ahí, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, el gran profeta. Ellos creían que nuestro Señor Jesucristo era el profeta de Galilea. Yo creo que los líderes no se preocuparon mucho, que no podían arrestarlo en ese minuto. Tenían otros planes. Y habían confabulado. Tenían otras preguntas para sorprenderle, en otras palabras. Y lo vamos a estudiar después. Y tenían una última carta. Tenían una última carta que jugar. Ya habían hecho un convenio con uno de los discípulos para que lo traicionara. Judas Iscariote ya había pactado con ellos. 30 piezas de plata y yo lo entrego. La profecía se cumplió. El hijo unigénito, el amado, fue echado fuera de la viña y asesinado. Bueno, terminemos con algunas observaciones prácticas de este pasaje. Primera, el Señor se ha ido lejos, pero volverá. Nos dice el principio de la parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El Señor se ha ido lejos, pero volverá. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Tengamos fe, hermanos, perseveremos hasta el final. Segunda observación práctica. El Señor no culpa a los siervos que no reciben la cosecha. Yo no había notado esto de este pasaje. El Señor no culpa a los siervos que Él mandó por no recibir la cosecha. Ellos no tenían la culpa de la rebelión y la depravación de esos hombres, de esos labradores. Los siervos cumplieron con su responsabilidad de ir. Los misioneros, los predicadores serán recompensados por obedecer. No por la cosecha. Algunos de esos siervos fueron matados, asesinados, maltratados, apedreados. Y algunos misioneros, algunos pastores han sido martirizados. Y ciertamente ellos serán recompensados. Ahora, esta no es una conferencia de pastores y no me extendiera más. Pero para nosotros, hermanos, cumplamos con nuestra responsabilidad de evangelizar y enseñar. No es nuestra la responsabilidad de la cosecha. Y muchas veces lloramos. Y muchas veces caemos en depresión, pero ¿cómo? Todavía no responden. Nuestra responsabilidad es la de enseñar. Nuestra responsabilidad es la de evangelizar. Perseveremos en esto. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso es todo lo que nos pide el Señor. Tercera observación. Dios tiene una gracia infinita. Misericordia infinita. Por 1500 años, Dios mandó profeta tras profeta. Y aunque los mataron, Él siguió con toda paciencia mandándoles profetas. Según de Pedro 3:9, es verdad. Según de Pedro capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¡Qué paciente es para con nosotros! No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Él tiene mucha paciencia con los incrédulos. Es por eso que Él todavía no vuelve. Él ciertamente tiene mucha paciencia con ellos. Pero también, a nosotros como cristianos, esto es de gran consuelo, que Él tiene mucha paciencia y mucha misericordia, más paciencia con nosotros. Él se compadece de nosotros como el Padre se compadece de sus hijos. Entonces, consuélate, alégrate, que Él tiene misericordia para contigo. Él te perdona, Él te recibe, Él volverá a tener misericordia de nosotros, como dice el profeta. Cuarta observación. Dios tiene una gracia infinita, pero también tiene una ira infinita. Dios tiene una gracia infinita, pero también tiene una ira infinita. Nuestro versículo nos dice ahí en Mateo, destruirá sin misericordia, sin misericordia, sin misericordia. Mira la bondad entonces de Dios, pero también mira la severidad de Dios, como nos dice el apóstol. Aprovechemos el tiempo de misericordia antes de que sea tarde. No seamos complacientes como los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. El infierno sí existe, y existe por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es infinita. La justicia de Dios es inmutable. Dios es santo, santo, santo. Entonces, sigue sin Cristo, sigue en tu pecado, sigue sin dar fruto, y Dios te destruirá sin misericordia. No creas que lo último en el juicio al final vas a poder decir, pero yo fui a la iglesia, pero yo ofendé, pero yo y mi papá o mi mamá eran cristianos, pero yo no fui tan malo como mi vecino, yo nunca estuve en la calle. No, ay de ti si continúas así viviendo sin Cristo y sin fruto para Dios. La gracia de Dios es infinita, pero también tiene una ira infinita. Quinta observación. El Señor nos enseña, nos provoca, nos amonesta a leer las Escrituras. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Nunca leísteis en las Escrituras? Es en ellas donde nos encontramos a Cristo. En los Salmos, de los Salmos les enseñó de Cristo, de la cruz. Es en las Escrituras donde nos encontramos las grandes y preciosas promesas. Yo creo que hay, iba a decir muchos, bueno, sí es cierto, hay muchos. No me gusta decir esa palabra, pero es cierto, hay muchos cristianos anémicos, débiles, hasta paralizados, simplemente por el hecho de que no leen la Biblia. No leen las Escrituras, ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Por cierto, ¿cuántos van al día en la lectura de la Biblia? Les pido que levanten la mano. ¿Cuántos van al día en la lectura de la Biblia? Hermanos, de lo más básico, y lo que más nos puede ayudar a perseverar. ¿Nunca leíste en las Escrituras? Sexto lugar, nuestro texto nos dice, el Señor ha hecho esto. Versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Increíble lo que pasó. La providencia de Dios, la obra de nuestra salvación, de verdad es maravillosa. La cruz es un tropezadero para los judíos y para algunos locura, pero es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Señor ha hecho esto, cosa maravillosa, cosa increíble. Ningún filósofo, ningún sabio del mundo hubiera pensado una cosa tan maravillosa y tan increíble el plan. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y así nos perdona, y así nos da vida. Pero ¿cómo? Increíble, cosa maravillosa. Pero también lo podemos aplicar a nuestras vidas diarias, y especialmente, hermanos, cuando tengamos problemas o angustias, o esas providencias increíbles de parte del Señor. Con toda humildad, digamos, el Señor ha hecho esto. El Señor ha hecho esto. Y dejémoslo a la voluntad de Dios. Sabiendo que Él lo ha hecho, entonces lo mejor para nuestras vidas y para su gloria. ¿Qué mejor ejemplo que el caso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué mejor ejemplo que esos siervos, todos esos profetas? ¿Qué mejor ejemplo del Hijo? Cosa maravillosa, cosa increíble, cosa tan terrible, pero el Señor lo hizo para su gloria. En penúltimo lugar, Dios espera que demos frutos. Nos dice el versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ciertamente entonces el Señor espera frutos de nosotros, hermanos, frutos de arrepentimiento, los frutos de justicia, frutos del Espíritu. Y no es de Dios, no es de Dios que no demos fruto. Él ya ha hecho todo. Él no escatimó nada por su viña. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Tenemos todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Demos fruto, hermanos. En último lugar, el Señor merece toda nuestra reverencia y respeto. Finalmente, finalmente, les envió a su Hijo diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Honremos al Hijo, démosle toda la gloria, Él se la merece. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo. Que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Te damos gracias por la esperanza que tenemos de salvación, por sus méritos, por lo que Él hizo por nosotros. Gracias por ese amor. Él quiso morir por nosotros. Ayúdanos como iglesia a dar los frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos a cada uno de nosotros a tener el fruto del Espíritu, en el fruto de justicia. Pedimos por nuestros hijos. Pedimos por nuestros jóvenes. Pedimos por cada uno de los miembros de esta iglesia. Oh Señor, que demos fruto. Que este año sea un año de cosecha para tu gloria. Te damos gracias por lo que has hecho entre nosotros como iglesia. Gracias por lo que hemos hecho en la construcción de la capilla con tu ayuda. Gracias por los ministerios del internet. Pero te pedimos más, Señor. Abre nuestros corazones. Danos, Señor, motívanos. Danos la intención, el hacer como el querer, por tu buena voluntad. Mostremos nuestro amor a los hermanos. Que evangelicemos más. Que invitemos a otros a escuchar el Evangelio de Cristo. Gracias te damos por lo que has hecho por nosotros en respuesta a nuestras oraciones. Pero te pedimos más. Ayúdanos, enséñanos a orar. Que veamos esos frutos en nuestras oraciones. Que te adoremos en espíritu y en verdad. Al cantar, al alabarte, oh Señor, que lo hagamos como eres digno. Danos, Señor, de ese fruto. Ayúdanos esta semana. Tú conoces, Señor, nuestras vidas, nuestros problemas en el trabajo, en nuestras familias. Te pedimos que tengas a bien bendecirnos y prosperarnos y guiarnos. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.